En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que, si les ayudamos a solucionar, terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar sobre la ley PPP, porque me lo habéis pedido en un comentario. Pero antes, los que visteis ayer mi directo de café improvisado de Instagram, que os invito a que me sigáis en Instagram, porque de vez en cuando se me ilumina la bombilla y hago directos así random, sin venir a cuento, de preguntas, de explicar cosas. Y bueno, ahí estuve explicando un poco por qué he estado desconectada todo este tiempo. Y es a raíz de un resfriado y a raíz de un cambio de rutinas momentáneo que ha pasado, que no he podido pararme a grabar. Primero, 2 semanas, porque no tenía voz. Y claro, yo ya que no tengo una voz especialmente de radio, digamos, pues si encima le añadimos un resfriado, no me acaba. Entonces, preferí no grabar porque de verdad cogí un trancazo importante. Antes de ir con el tema, pues os tengo que invitar, como siempre, que os paséis por shilas.es, porque ahí tengo la newsletter, que ya la enviaré, ¿eh? No os preocupéis, que yo ya la iré enviando con novedades y cosas, que igual vienen novedades guays también. Igual tengo una cosa guay, bueno, ya os lo explicaré. Y vamos con el tema de hoy, que es la ley PPP, a través de uno de vuestros comentarios, que ya os he dicho que me hace mucha ilusión leeros en comentarios y que me propongáis temas, porque yo ya no sé ni lo que he dicho, ni si me repito, si tengo que decir algo nuevo o qué. Así que os agradezco muchísimo las propuestas de tema y los comentarios. El comentario es de Javier Galindo Martín, que dice así: ya que los has mencionado, ¿podrías hablar del absurdo concepto de los PPP solo por haber nacido de una raza estigmatizada, en concreto recogida arbitrariamente en un reglamento? Se estigmatiza en concreto, uy, es que esto lo ha repetido, en un reglamento creado al calor del alarmismo social, vale, lo de estigmatizar y tal lo he puesto 2 veces, vale, con lo cual que se ha recogido una raza arbitrariamente y se ha puesto en alarmismo social, se recoge y se hace una ley de PPP, que son perros potencialmente peligrosos. Tengo que ir con muchísimo cuidado en este episodio, porque creo que incluso podría tener un problemita legal si dijera lo que pienso, así que me voy a ahorrar lo que pienso. Pero os voy a invitar a todos a que pongáis en Google pasos para la creación de la ley de PPP. Veréis que hay un enlace que se llama iadcro.com, iadcro.com, que recoge todos los pasos y está toda la documentación, y de ahí podemos tener una idea muy clara de el por qué se hizo esa ley. Yo os voy a explicar un poquito cómo va, pero ya os digo, creo que tengo que tener mucho cuidado, primero porque es un tema político por un lado, porque claro, es una ley, y por otro, por, bueno, cosas que mejor no voy a entrar, pero vamos, claro, no puedo explayarme, no puedo explicar todo lo que pienso, ni todo lo que sé. Yo me voy a remitir a este artículo y cada uno que saque sus conclusiones. Bien, según este artículo, la ley PPP española se copió en su día de las BSL de Holanda, de Italia, de Alemania, y digamos que cada país tiene su propia ley PPP con su propia lista de PPPs. Incluso en España hay por cada, como está la lista española, que creo que es la ley del 99 o algo, 90-2010. Creo que es la ley del 90 del 2010, pero no la recuerdo, ¿eh? Lo estoy diciendo muy de memoria ahora mismo. Y en cada comunidad autónoma hay una lista distinta de PPPs, con lo cual, por ejemplo, si aquí en Cataluña está el Bull Terrier y en la lista española no, pues tenemos que regirnos a la lista española más las razas que aparecen en Cataluña. Para que os hagáis una idea de cómo va el tema, hay 2 perros grandes y potentes, el Cadaboy y el Cadabastiá, que son de las Islas Baleares, son de Mallorcas, Mallorca no, Mallorca. Y en Mallorca no se considera PPP, en España no se considera PPP, pero en Galicia está considerado PPP y creo que en el País Vasco o algo así también. Que, bueno, ya veis que, digamos que el criterio, desde luego el criterio, si se hubiera basado en la incidencia de mordidas o de muertes en personas, la primerísima raza que aparece en las listas suele ser el pastor alemán, y creo recordar que la segunda o tercera es el cocker español, y hablamos de mordidas especialmente hacia propietarios, y las muertes han sido desafortunadamente hacia niños, por temas de tamaño, evidentemente un bebé de 1 año y medio, 2 años, pues claro, que le muerda a un cocker le puede producir una herida muy grave. Teniendo esto en cuenta, lo lógico sería, y tampoco, hacer una ley en base a los perros, la raza de perros que más muerde. Pero claro, antes de esto, quiero dejar muy claro que una raza, un animal, no nace peligroso o no, y que siempre que hay una mordida, nace del miedo y del estrés, y siempre es por una buena razón por parte del perro, y que muchísimos de los casos que hemos conocido de pitbulls que han matado a alguien, pues sí, a veces han sido pitbulls de pelea, por ejemplo, que han estado en condiciones infrahumanas, que están en semiabandono, que los entrenan para pelear a golpes, y que ese animal está enajenado, está roto mentalmente. Y si eso pues, le pasara a una persona como estaría tan mal psicológicamente, no es de extrañar que muerda. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esta ley, sinceramente no estoy de acuerdo, pero creo que cuando hay una mordida realmente deberíamos ver qué está pasando en esa familia, cómo son esos propietarios y cómo han tratado al perro. Y creo que realmente deberían pagar esas personas y no sacrificar al perro, que es lo que se está haciendo ahora. Porque ya os comento que los casos que han habido de perros de semiabandono, que viven en un jardín, en una finca, apenas sin comida, sin agua, con golpes, atados o entrenados para pelea, esos animales no tienen culpa de haber vivido así. El que tiene culpa es la familia que los ha hecho vivir así. Y bueno, en fin, voy con la ley. Pues bien, todo esto comienza allá por el 1999, lamentablemente muere un niño de 4 años, no voy a decir el nombre, pero tampoco me parece adecuado. Muere en Camp Picafort, en Palma de Mallorca, el 29 de enero del 99. Y los medios de comunicación, por aquel entonces el pitbull estaba muy, muy, muy de moda, era una raza relativamente nueva y estaba muy de moda. Los medios de comunicación enseguida dijeron que era un pitbull. He leído recientemente que no, que era un dogo argentino, ese perro. Y por aquí el gobierno pues decide ponerse manos a la obra y hacer algo al respecto, porque claro, había muerto un niño, había sido un escándalo social, todos los medios de comunicación hablaban de esto. Y digamos que quien promulga o promueve esta ley es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA, quien propone hacer esta ley. Pues bien, en aquel entonces se busca asesoría por parte del gobierno de algún especialista canino. En aquel entonces estaba Loyola de Palacios como ministra de Agricultura y pide asesoramiento al señor Manuel Martín Rodríguez, que es el propietario y presidente de la Sociedad Canina Española y de el Real Club de Pastores Alemanes, es su raza preferida, es la raza que cría y la raza que le gusta, y es quien propone una primera lista de perros potencialmente peligrosos. Esta primera lista que él propone va cambiando. En todo el texto no aparece explícitamente el criterio a seguir. Me refiero a, pues mira, voy a poner que en el año 2005 el primero sea un Doberman porque han habido 20 muertes. En ningún caso, digamos que hay documentación de Manuel Martín, que ahora propongo estas listas, luego vamos a cambiarlas y vamos a poner otras y demás. Aparecía el boxer, por ejemplo. Y de esta manera es como, mediante, bueno, tramitaciones y demás, se llega a esta ley. También asesoró, ¿cómo se llama el adiestrador? Este Nacho Sierra también formó parte de la creación de esta lista. No sé si con el tiempo se ha desdicho, pero también fue uno de los pioneros o de los asesores de esta lista de PPPs, en las cuales se seleccionan algunas razas. El criterio, ya os digo, que no aparece por ningún lado. Y en cuanto a índices de mordida que te llevan a un hospital son realmente bajos, y el pitbull y bull terrier y todos estos perros que están en las listas aparecen muy poco. Hay bastantes cockers y hay bastantes pastores alemanes. Claro, esto lo que sucede en aquella época es que, evidentemente, siendo estos perros tan de moda, pues bajaron bastante las ventas de este tipo de razas. Se estigmatiza la raza, incluso el nombre de potencialmente peligroso. Para mí, cualquier animal que tenga dientes o uñas es potencialmente peligroso. Ojo con los gatos, que un gato enfadado, desde mi punto de vista, es bastante más peligroso que según qué perros. Y bueno, se estigmatiza la raza. La ley ha cambiado porque en estos años otros educadores y otras asociaciones han ayudado un poquito a alargar la correa. Por ejemplo, la correa inicialmente no debía pasar del metro de largo. Actualmente ya es no más de 2 metros y no extensible, pero se permite que lleve 2 metros. Se ha propuesto pues que el bozal sea un Baskerville. Esto no lo pone en la ley, pero bueno, a día de hoy, por suerte, tenemos el bozal Baskerville, que es este negro, que es un de cesto y es el más ergonómico y el más cómodo para el perro. Y bueno, pues tienes que pasar un psicotécnico para esta ley. Un psicotécnico, desde mi punto de vista, no demasiado estricto, porque hay, o sea, me refiero, las personas que tienen mafias, que hacen peleas de este tipo de perros, dudo mucho que hayan pasado el psicotécnico y dudo mucho que los paren por la calle para pedirle la documentación del perro. Pero bueno, con lo cual esto es, muy resumidas cuentas, cómo se crea, quién lo crea y bueno, en qué se basa no os lo puedo decir porque no aparece en ningún sitio. Sí que es curioso que, por ejemplo, hay un documento en el que se habla de la estadística de incidentes, del índice de nacimientos, del perfil de temperamento, que es curioso, y dentro del perfil de temperamento se habla de la nobleza y de la jerarquía, de la capacidad de aprendizaje y luego del potencial físico, de la amplitud de la mandíbula. Pero ya os repito que si buscáis las listas, el primero siempre es el pastor alemán en mordidas, pero por una cosa muy muy básica, porque es un animal que se ha trabajado mucho en policía, que se ha tenido mucho para guarda de jardín y que claro que muerde más que otros. O sea, no es que sea un mal perro en absoluto. Luego también, dentro de los documentos que vais a ver en esta página, se habla del alto grado de tendencia a la dominancia. Es que permitid que me ría. Puedo entender que en aquella época, hace 20 años, se hablara de dominancia, pero de verdad nadie revisa estas leyes. En fin, en una lista que vemos, que podéis ver en la página, está el Samoyedo, por ejemplo, está el San Bernardo. No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene en absoluto mucho sentido. Así que, bueno, digamos que esta página cuelga de una asociación en defensa de los PPPs. También deciros que los pitbulls, toda la vida de Dios, han sido los perros niñera de la nobleza, de alta cuna. Con lo cual, ahora estigmatizar pitbulls y todos los de la lista. Es que yo eliminaría esta lista, definitivamente. Quiero decir, aquí al final lo que hay es que formar a las personas, responsabilizar a las personas de lo que significa tener un perro, porque algo que sí que tienen todos los pitbulls son que son animales muy sentidos, muy sensibles, con una forma física muy bruta, ¿no? Tú ves un pitbull y lo ves son brutos, son borricos, Pero bueno, lo ves un animal brutote, pero es que se asusta más y le das un grito y se va a asustar mucho más a lo mejor que otro perro. Y claro, es más fácil que un pitbull genere miedo, pitbull y todos los de la lista, y es más fácil que muerda porque el patrón motor seleccionado de esta raza es la mordida, justamente, se utiliza para morder. De hecho, era el perro para peleas de toros, que también, madre de Dios, que eso por suerte ya no se hace, al menos en España, ¿eh? Yo creo que en otros sitios seguro que se hace, pero bueno. Así que yo os invito a pasaros por aquí, por IATCRO, a leerlo bien, a ver todos los documentos, están escaneados, están firmados, y de verdad me sorprende que 20 años después, con la Asociación esta española del Pitbull Terrier, no se haya podido cambiar ni un poquito de la ley y nadie los haya escuchado. Me parece sorprendente, cuanto menos. Pero bueno, no pasa nada porque cada vez somos más personas las que conocemos a los perros, nos responsabilizamos de ellos y finalmente tenemos que terminar con esta ley de una forma o de otra, no sé. Pero bueno, sí que creo que se puede conseguir y sobre todo eso, ya veis que la creación, bueno, es cuanto menos curiosita. Así que lo voy a dejar por hoy. No me puedo extender más, pero ya os comento que, claro, creo que según lo que diga podría incluso tener problemas. Así que pasaros por ahí, leéroslo, es largo, pero de verdad que merece la pena. Y bueno, nada más por hoy, dejo el episodio aquí. Hoy es martes, nos escuchamos el próximo jueves y hasta entonces, como siempre, os leo en comentarios.